Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan como cada miércoles aquí en esta programación dedicada a la salud. Agradezco como siempre el favor de su sintonía y los saluda en estos micrófonos Hilda Guadalupe Ponce Curiel. Agradecemos también a las personas que hacen posible este programa, como cada miércoles en la coordinación de producción a Silvestre Díaz, en la asistencia de producción y controles técnicos Andrea Díaz y Fernando García, en la subdirección regional a la maestra Elia Macías Vargas. Recuerden que estamos en vivo y pueden comunicarse con nosotros al 38-250-31 y 38-265-32. O también seguirnos a través de Facebook en Red UDG Radio Autlán, o bien enviarnos dudas y sugerencias en Facebook también en Consumo Bienestar o en la Coordinación de Nutrición Autlán. Si se perdieron un programa, como cada miércoles les recuerdo, pueden bajarlos precisamente en los podcasts que están precisamente en la página de Radio Universidad Autlán. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar con un tema muy interesante, que es precisamente la salud emocional en personas con discapacidad. Así que quédate con nosotros y vamos a nuestro abrir boca con esta cápsula.
Para abrir boca. Para abrir boca. Para abrir boca. Para abrir boca.
Salud emocional en personas con discapacidad. Se estima que en el mundo viven más de 1,000,000,000 de personas con alguna forma de discapacidad, según informa la Organización Mundial de la Salud, lo que representa un 15% de la población mundial. La discapacidad es un concepto amplio y complejo que engloba las dificultades y limitaciones que tienen las personas con algún tipo de alteración o patología para su adaptación en la vida y el acceso a los recursos disponibles en el medio. La definición de discapacidad es un constructo social, ya que pretende explicar e ilustrar las necesidades de apoyos especiales que requieren las personas con discapacidad por el hecho de poseer una patología, enfermedad o alteración concreta. Las personas con discapacidad deben enfrentarse a un sinfín de retos y desafíos que suponen un impacto emocional para ellos mismos y para sus familias. En las diferentes etapas del ciclo vital, la persona con discapacidad se enfrenta a nuevas situaciones y dificultades que suponen la necesidad de poner en marcha diferentes mecanismos psicológicos de adaptación y regulación que habitualmente no disponen. Con frecuencia, desarrollan síntomas depresivos y de ansiedad que interfieren significativamente en su funcionamiento y desarrollo, afectando a todos los ámbitos de su vida. Proporcionar atención psicológica y trabajar la educación emocional es un requisito indispensable para mejorar la calidad de vida familiar y personal. Por todo ello, la atención psicológica es una herramienta indispensable que debe considerarse de la misma importancia que cualquier otro tratamiento médico, puesto que su objetivo general es mejorar la calidad de vida y asegurar una mejor adaptación al medio. La terapia psicológica ofrece grandes beneficios para la persona con discapacidad, ya que a través de la misma se aprende a expresar sus sentimientos, a adaptarse a los cambios y a generar recursos emocionales para afrontar cada situación particular de la mejor manera posible. Así también supone un importante apoyo para la familia, dado que ofrece recursos y estrategias específicas para ayudar a la persona a superar cada etapa del ciclo vital y mejorar las relaciones familiares.
Vamos al grano.
Muy bien. Bueno, pues para hablar de este tema, hemos invitado al maestro Alfonso Segura Torres, que nos acompaña desde Aguascalientes, vía telefónica, precisamente para ampliarnos un poquito de la importancia de la salud emocional en personas con discapacidad. Él es licenciado en psicología y tiene la maestría en psicoterapia familiar sistémica. Bienvenido, maestro Alfonso.
Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un tema muy interesante, pero también muy importante de conversar y que creo que muchas veces es poco hablado.
Exactamente. A veces nos focalizamos un poquito más en las cuestiones médicas y dejamos un poquito de lado la cuestión emocional, que precisamente es muy importante. Bueno, ya en la cápsula nos hablaban un poquito acerca de los retos emocionales que enfrentan las personas con discapacidad. Pero, ¿cuáles serían estos retos que llevan en las diferentes etapas del ciclo de vida de una persona que padece discapacidad?
Bueno, las personas que enfrentan o que viven con una discapacidad enfrentan a lo largo de la vida diferentes barreras y etiquetas, ¿no? En el medio social existen innumerables barreras que hacen de una limitación funcional una discapacidad. Y las barreras no son solo físicas, como en el caso de las escaleras para personas en silla de ruedas, por ejemplo, o de la falta de rampas en las banquetas, sino son barreras también psicológicas y sociales en términos de actitudes, de creencias, de expectativas que discriminan a las personas con discapacidad. Entonces, la discriminación, las opiniones negativas y los prejuicios que los demás tienen de ellos influyen en la conformación de su autoconcepto, pues, negativo, ¿no? Y por supuesto afecta en su autoestima, con sentimientos de minusvalía, de frustración, de falta de sentido de pertenencia, lo que se puede traducir en tristeza, en ansiedad y depresión. Y por supuesto también, dependiendo del tipo de discapacidad con la que se conviva, se pueden enfrentar situaciones específicas. Por ejemplo, alguna vez vi una entrevista a una chica con parálisis cerebral, cuyas limitaciones eran únicamente motrices, pero cognitivamente se desenvolvía de manera regular, por lo que era capaz de hacer una comparación en cuanto a los estándares sociales de belleza, y sufría porque se sentía fea de acuerdo a la apariencia rígida de su cuerpo y a su manera de hablar, ¿no? Por ejemplo, hablando de ciclos vitales, vaya, esto puede ser una característica particular o con mayor énfasis, por ejemplo, cuando se es adolescente, ¿no? En este sentido, también dependiendo del nivel de conciencia de la persona acerca de su discapacidad, es el tipo de impacto emocional que podría experimentar, porque aunque las personas con discapacidad se ven desfavorecidas, no todas ellas enfrentan los mismos obstáculos, ya que esto depende de varios factores, como el lugar en donde viven, la equidad en el acceso a servicios de salud, la educación, el empleo, y también el tipo de discapacidad con la que se viva, ¿no? Si la discapacidad es únicamente motriz, si es por ejemplo, una discapacidad intelectual, pues se vive de diferente manera, pues experimenta de diferente manera.
Muy amplio y muy interesante, porque como bien mencionas, o sea, depende del tipo de discapacidad, pero también depende mucho estos estándares sociales que de repente tenemos y estas etiquetas. Pero, ¿cómo podemos cuidar esa salud emocional? Si somos parte, a lo mejor, del núcleo familiar o convivimos con una persona con discapacidad, ¿cómo podemos cuidar esta salud emocional del día a día?
Pues yo creo que es justo eso, enfrentando y tratando de eliminar o por lo menos disminuir las barreras que mencionamos hace un momento. Las personas con discapacidad frecuentemente enfrentan diferentes barreras cuando intentan participar en la sociedad, como decíamos, tanto barreras físicas o de actitud o financieras o laborales. Sin embargo, como cualquier otra persona, tienen derecho a una vida libre de discriminación y de tener acceso a los servicios educativos, de salud y de participación social. Incluso en la introducción que escuchamos hace rato, hablábamos, hace tocaba a parte de la Organización Mundial de la Salud y de estas organizaciones, la ONU promulgó un artículo en el que se refuerza el derecho de las personas con discapacidad para alcanzar el más alto nivel de salud sin discriminación. Pero bueno, concretamente creo que podemos iniciar nosotros mismos por enfocarnos en sus potencialidades y en los recursos con los que cuentan y no en sus limitaciones, y hacer todo lo que esté en nuestras manos para hacerlos sentir incluidos en los diferentes espacios en los que participan. Por ejemplo, es frecuente que a las personas con ciertos tipos de discapacidad rara vez se les pida su opinión o se les involucre en la toma de decisiones sobre cualquier tema, hasta si están de acuerdo en vacacionar en X lugar con la familia, y podríamos empezar por ahí, en hacernos sentir incluidos, importantes, valiosos. Y por otro lado, algo que culturalmente es desafortunadamente común, es hacer referencia a las personas con discapacidad mediante términos peyorativos. Y eso lo podemos constatar incluso como en los chistes que hacen los comediantes, ¿no? Hay chistes que si de tartamudos, que si de gangosos, que si, entre otras cosas, ¿no? Pues culturalmente hacemos referencia a lo diferente desde una mirada negativa. Y es importante empezar a valorar la diversidad en todos sus aspectos.
Wow, creo que hay muchos puntos ahí, precisamente lo que nos mencionas de esa, de enfocarnos a lo mejor en la potencialidad y no precisamente en la carencia, pero también el cómo culturalmente tenemos que responsabilizarnos de cómo estamos siendo parte de esa discriminación cada vez que repetimos a lo mejor estos chistes de los que haces mención, ¿verdad?
Exacto, y cómo podemos orientarnos cada vez más, incluso este mismo término del que estamos hablando, que es discapacidad. En algunos otros momentos históricos se les ha nombrado de otras maneras, ¿no? Como minusválido, por ejemplo, ¿no? Entonces el concepto de discapacidad conecta también como... es un vocablo que pretende evitar estigma para la persona, por lo que es importante señalar que no califica a la persona, sino que describe una característica o un atributo de la persona, pero no la determina.
Muy bien. Ahora vayámonos a la familia. ¿Cómo afecta a las relaciones familiares el tener un miembro que presenta algún tipo de discapacidad?
Creo que puede afectar o impactar en diferentes maneras. Y por un lado, por ejemplo, puede existir la expresión de incondicionalidad total por parte de los padres o de los cuidadores principales hacia la persona que vive con alguna discapacidad. Y esta incondicionalidad total pues los anula a ellos mismos como personas con el fin de asistir al familiar. O puede ser todo lo contrario, puede haber una reacción evitativa hacia la persona con discapacidad como un mecanismo de defensa. Es decir, es tan dura la situación, es tan fuerte la pérdida que estoy viviendo, el impacto, que prefiero ahora sí que mantenerme alejado o evitando en los cuidados, por ejemplo, y me encargo de otro tipo de roles, que a fin de cuentas es válido la organización en los diferentes tipos de roles. Pero también impacta en cómo las familias, ante la crisis, se tienen que reorganizar en esos roles que desempeñará cada miembro en función de poder cumplir con los cuidados y las atenciones especializadas que requieren o que puedan requerir las personas que viven con discapacidad. Entonces, en este sentido, dependiendo de las características de la familia de la que estoy hablando, porque recordemos que desde hace tiempo los sistemas familiares se han ido diversificando, ¿no? O sea, hay familias monoparentales o que viven con familia extendida, como el tío, la abuela, la prima, en ese sentido, ¿no? Entonces, dependiendo de las características de la familia, hay ocasiones en que, desafortunadamente, se le cargan roles específicos a personas que no tienen la edad o que no están preparadas cronológicamente ni emocionalmente para ciertas tareas, lo cual podría generar otro tipo de complicaciones en la dinámica familiar. Y también las familias pasan por un duelo, ¿no? Porque también viven una pérdida. Perdieron el ideal o la expectativa de vivir con un hijo totalmente sano o regular, por lo que probablemente al inicio se enfrenten, o muy seguramente se enfrenten a la etapa de negación y posteriormente a los otros estadios propios del duelo, como la ira, la negación, la aceptación. Y claro que puede haber casos en los que nunca se supera la crisis en alguno de los individuos, en alguno de los miembros, y no se llega a la aceptación, ¿sí? Adicional a esto, también es común que las familias experimenten sentimientos de culpa por cumplir con algunas necesidades de esparcimiento, por ejemplo. Y mamá, o cuidadores principales o incluso hermanos familiares que sienten culpa porque se van a ir a la playa, por ejemplo. ¿Cómo ir a la playa si fulanito no puede ir y está en cama? ¿O cómo voy a hacer tal actividad? ¿Cómo voy a disfrutar de tal actividad si él no la puede disfrutar? Y experimentan, por ejemplo, también esta parte de la culpa. Se limitan a realizar actividades de ocio para no dejar a su familiar, o como si se experimentara como una especie de condena. Como él no puede hacer tales o cuales actividades, yo me siento culpable al sí poderlas hacer y sí poder disfrutarlas, ¿no? Y hay varias situaciones. También los cuidados principales, cuando la discapacidad de la persona con la que conviven implica un mayor grado de dependencia, experimentan mucha incertidumbre, ansiedad, preocupación por lo que pueda pasar con la persona que los necesita una vez que ellos falten. Eso es muy común. Entonces, por todo esto que acabamos de mencionar, es importante que el tratamiento sea integral. Tendría que centrarse no solo en el individuo que vive con una discapacidad, sino en el entorno del individuo, atendiendo también el impacto familiar y social de la condición con la que se vive.
Somos una red, ¿no? Precisamente el programa del día de hoy habla de la salud emocional en personas con discapacidad, pero al pertenecer a una familia, pues obviamente todos se ven involucrados, ¿no? Es más o menos lo que nos acabas de compartir.
Sí, todos se ven involucrados. Las familias generalmente se vuelcan sobre la persona que vive con discapacidad o se reorganizan en torno a la discapacidad.
Muy bien, ahora vayamos a hablar de un tipo específico de discapacidad, que es el de tipo psicológico, ¿sí? ¿Existe la discapacidad psicológica como tal?
Sí, yo lo entiendo como, o se maneja como una discapacidad psicosocial, ¿no? Es la limitación de las personas que presentan disfunciones pues temporales o permanentes de la mente, ¿no? Para realizar una o diferentes actividades cotidianas. Es decir, también se utiliza el concepto de discapacidad para describir a aquellos individuos que no presentan limitaciones físicas evidentes, pero que cuentan con cierta incapacidad para responder a las exigencias laborales, escolares o sociales, por limitaciones que son imperceptibles. Por ejemplo, personas que viven con alguna condición de trastornos mentales, como depresión, como trastornos de ansiedad, como trastorno bipolar o esquizofrenia o límite de la personalidad, ¿no? Que esto es vivir o afrontar este tipo de enfermedades, de padecimientos, de trastornos, los imposibilita en varias de sus actividades cotidianas o incluso hasta en la socialización, ¿no? La depresión y la ansiedad son de las principales causas de discapacidad psicológica. Y estas condiciones de salud mental pueden tener efectos importantes en todas las áreas de la vida, como el desempeño escolar, laboral, las relaciones con la familia, con los amigos, la capacidad para participar en la comunidad.
Mira, qué interesante, porque muchas veces a lo mejor nada más relacionamos la discapacidad con una cuestión física y pocas veces se aborda desde el punto de vista de la psicología, que creo que aquí también habrá que diferenciarlo con lo que mencionas de la discapacidad intelectual. En el caso de personas que presentan este tipo de discapacidad, ¿cómo se procesan las emociones cuando hay alguna, a lo mejor, trastorno que puede imposibilitar el que a lo mejor se perciban o se afronten las emociones de la misma forma que lo hace una persona que no tiene esa discapacidad?
Bueno, efectivamente sí creo que puede haber la diferencia entre personas con alguna discapacidad psicológica, como estos trastornos que habíamos comentado, que por ejemplo pueden experimentar emociones discordantes con la realidad, o sea, con mucha mayor intensidad. No hay concordancia con la situación que se está viviendo y la respuesta emocional que están experimentando. Frecuentemente su condición va acompañada de pensamientos catastróficos e irracionales, y recordemos que pensamientos y emociones van de la mano. Si yo estoy teniendo un pensamiento catastrófico de que el mundo se va a acabar o de que alguien me persigue y me vigila todo el tiempo, mi respuesta emocional ante estos pensamientos pues va a ser angustiante. Y las personas con discapacidad intelectual son más propensas a presentar dificultades para percibir o reconocer y comprender las emociones que los demás exteriorizan a través de sus expresiones faciales. Por ejemplo, sabemos que las emociones básicas son expresiones faciales que se consideran como universales, ¿no? Y las personas de China, de Rusia, de México, de todos lados, cuando experimentan este tipo de emociones básicas como la alegría, la tristeza o la ira, su expresión facial es la misma, ¿no? O muy similar. Entonces ellos tienen dificultades para comprender las emociones que los demás exteriorizan a través de sus expresiones faciales, lo que según algunos autores está relacionado con la capacidad de comprender el lenguaje, ¿sí? O otros autores dicen que se relaciona esta dificultad con la capacidad de procesamiento de información. Entonces, es decir, no relacionan o relacionan esta capacidad o esta falta de capacidad de comprender y codificar esa emoción con su nivel de inteligencia, ¿no? También experimentan cierta capacidad para, ¿no? O incapacidad para percibir y nombrar sus propias emociones. Lo dificulta detectarlas, hacer una distinción entre las señales que indican cierta situación emocional. Entonces, no pueden codificar, no pueden detectar si a una persona por su expresión, está, no puedo decir, esta persona está furiosa conmigo, o me está mintiendo, o esta situación que le está pasando a tal persona lo está entristeciendo, ¿no? Ellos pueden presentar estas dificultades.
Y es complicado, ¿no? Porque precisamente si no se manifiestan, no se codifican, como mencionas, de la misma forma, pues a veces nos cuesta trabajo entender por qué a lo mejor está tan frustrado o está tan triste porque se cayó un objeto y se rompió, ¿no? O sea, un juguete, una taza o alguna situación que a lo mejor nos parezca muy pequeña, pero que se potencializa, ¿verdad?
Exactamente.
Muy bien. Ahora, pasemos a la parte a lo mejor positiva. ¿Qué relación existe entre el bienestar emocional y el estado de salud físico general de en personas con discapacidad? O sea, cuando hay un acompañamiento, como lo decía en la cápsula de introducción, de terapia psicológica o de apoyo emocional, ¿qué elementos vamos a notar nosotros que cambian precisamente?
Yo creo que te va a impactar directamente en su autoestima. Bueno, vamos a iniciar con algo como un poco general, por decirlo de alguna manera. Recordemos o sabemos que gestionar apropiadamente nuestras emociones tiene un impacto claro en nuestra salud mental, pero también en nuestra salud física. O sea, hay evidencias de que la represión de las emociones, por ejemplo, tiene relación con diferentes tipos de enfermedades orgánicas, como por ejemplo la gastritis o la colitis nerviosa. Y en ese sentido, pues la relación sería como en cualquier otra persona, ¿no? Recordemos también, me parece importante, hay diferentes tipos de discapacidades, ¿no? Entonces, probablemente a mí habrá personas que les falta uno o varios miembros del cuerpo, pero que cognitivamente se encuentran en un estado regular y pueden procesar las emociones o las situaciones de una manera diferente que una persona que tiene una discapacidad intelectual. Entonces, en ese sentido, específicamente en personas con discapacidad, creo que aunado a que se abonamos a que puedan conformar un autoconcepto positivo, tener una buena autoestima, ser conscientes de sus recursos y de sus potencialidades, pues todo eso va a ayudar a tener un mejor estado de salud. Recordemos que la definición de salud mental es una percepción o un estado completo de bienestar físico, pero mental, pero social, ¿no? O sea, en los tres ámbitos, y no solamente la ausencia de una enfermedad.
Muy bien. ¿Hay alguna necesidad que pueden tener en este aspecto, precisamente, a lo mejor ya lo estabas mencionando previamente, en relación a la autoestima, pero en personas con discapacidad? O sea, que tú identifiques, ¿este tipo de necesidades son las que debemos aportar o debemos abordar en personas con discapacidad?
Pues es que considero que las necesidades que pueden tener las personas, bueno, por lo general, las personas que tienen algún tipo de discapacidad requieren de ayuda e instrucción especializada para funcionar en su vida cotidiana, frecuentemente, ¿no? Entonces es común que las discapacidades se detecten, por ejemplo, cuando los niños ingresan a la escuela a recibir educación formal, y cuando ingresan se enfrentan a la convivencia con otras personas que tienen capacidades diferentes a las de ellos, y también se enfrentan con métodos de evaluación estandarizada, por ejemplo, de sus conocimientos, de sus habilidades y de sus aptitudes. Y un ejemplo de ayuda especializada en cuanto a sus necesidades específicas en este tipo de contextos, por ejemplo, sería la identificación, ayudarles a identificar sí cuáles son sus limitaciones, pero también cuáles son sus potencialidades para hacer ajustes razonables en la currícula, ya sean ajustes de acceso o en la infraestructura o en los materiales didácticos, por ejemplo, tener material braille para los niños con ceguera, para que puedan leer, o en la comunicación e información, colocando señalamientos con lenguaje braille para los diferentes espacios de la escuela, o pictogramas, por ejemplo, que puedan ayudar a que se comuniquen mejor los niños con autismo. Entonces, cada una de las diferentes discapacidades creo que puede tener necesidades específicas. Entonces, hacer este tipo de modificaciones de acuerdo a las necesidades y potencialidades de las personas con discapacidad también tiene un impacto en su autonomía y, por lo tanto, en su autoestima y en su sentido de pertenencia.
Muy bien. Se nos está casi acabando el tiempo de esta entrevista, pero quisiera que nos apoyaras un poquito en hacernos ver o identificar cómo nosotros podemos ayudar a las personas con discapacidad. cómo en la sociedad de manera general podemos aportar y también trabajar esta parte de la salud emocional.
Yo creo que lo más importante es adoptar la inclusión como un paradigma cotidiano, siempre tratar de incluir a las personas hasta en las pláticas, ¿no? Hacer contacto visual con ellos, incluirlos en las conversaciones, hacer un uso de un lenguaje respetuoso y no discriminatorio, como lo mencionábamos hace un momento, procurar mirarlos como seres con autonomía, entender que cronológicamente también se desarrollan al igual que el resto de las personas, y dejar de infantilizarlos, dejar de hablarles en diminutivo, ¿no? Jorgito, Pedrito de 50, 45 años, no, ellos también se desarrollan al igual que nosotros cronológicamente y tienen derecho a ser tratados como adultos cuando son adultos. Recordando ahora que mencionamos hace rato lo de los ciclos de la vida, ¿no? No evitar hablar de ciertos temas con ellos o frente a ellos, ¿no? Sobre todo si sus discapacidades son motrices, pues tienen su desarrollo cognitivo regular, al igual que nosotros, y pueden ser partícipes de diferentes pláticas, y muchas veces pareciera que nos limitamos a conversar de ciertos temas cuando están presentes, porque precisamente los visualizamos con esta mirada infantilizadora, por ejemplo. Otra cosa que podemos hacer es preguntarles antes de brindar ayuda. Después los tratamos como con esta falta de autonomía, ¿no? Y entonces sencillamente miramos a una persona, por poner ejemplo de una persona con ceguera que va a cruzar una calle, y nada más llegamos, lo agarramos del brazo y lo encaminamos a cruzar la calle, sin antes preguntar, oye, ¿necesitas ayuda? ¿Sí? Y si necesitas ayuda, ¿me permites brindarte la ayuda? Y además de me permites brindarte la ayuda, ¿cómo puedo ayudarte? ¿No? ¿Cómo te tomo? ¿Qué necesitas? ¿De dónde te agarro? ¿O tú me agarras a mí? ¿Sí me explico? Dirigirnos a ellos con este respeto y con esta, otorgándoles esta autonomía también. Evitar hablar de ellos en tercera persona cuando están presentes, cuando conversamos de circunstancias que los involucran. Dirigir nuestros diálogos, nuestras preguntas, nuestra mirada, nuestras observaciones directamente hacia ellos y no preguntarle a su cuidador primario, oye, ¿y fulanito cómo le hace para esto? ¿Y fulanito quiso hacer tal cosa? ¿O cómo le fue fulanito en la escuela? Pues pregúntale, ¿no? Pregúntale directamente a él. Creo que también esta parte nos ayuda a que se sientan incluidos, evitar hablar de ellos en tercera persona, ¿no? Respetar los espacios designados para ellos, ¿no? Que es sumamente básico y que creo que todavía falta mucha cultura al respecto. Y sobre todo sensibilizarnos en relación a que existen diferentes tipos de discapacidades. Hay algunas que no se ven a simple vista, como lo mencionábamos hace rato, pero que su comportamiento, por ejemplo, no está en su control. Entonces, ser tolerantes y sensibilizarnos a que probablemente están enfrentando una situación o una condición de vida diferente a la nuestra y hay que ser tolerantes.
Pues no me queda más que agradecerle al maestro Alfonso Segura Torres, quien nos acompañó el día de hoy, precisamente compartiéndonos cómo podemos ser más inclusivos cada día, y creo que es necesidad de una nueva charla, pero no sin antes pues agradecerles a todos su compañía, recordarles que tiene una cita cada miércoles aquí en su programa Consumo Bienestar. Se despide de estos micrófonos Hilda Guadalupe Ponce Curiel, agradeciéndole su compañía y deseándole que tenga una excelente tarde. Hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.